Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la luz.
Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 43 y 44 de la sura de Sad. Y toma en tu mano un puñado de hierba, golpea con él, y no cometas perjurio. Le encontramos paciente, que es siervo tan agradable, su arrepentimiento era sincero.
En el programa anterior dijimos que Dios Todopoderoso, después de haber comprobado la fe firme y la paciencia del profeta Yud o Job a través de tribulaciones de dificultades extremas, incluyendo enfermedades y pérdida de familia, para eliminar cualquier duda de la mente de la gente, le ordenó que pateara el suelo, donde brotó un manantial de agua dulce que le permitió lavarse y beber para recuperarse por completo de su enfermedad. Las aleyas que les recitamos ahora significan que Dios restauró las bendiciones divinas del profeta Job, incluyendo la propiedad y los niños, como un signo de advertencia a las personas que poseen sentido común. La primera y la más importante bendición divina, que son salud, convalecencia y seguridad, regresó a Job, seguida de otros favores como los beneficios materiales y la familia. Las narraciones varían sobre cómo la familia de Job le fue devuelta. Se dice que habían fallecido y Dios los revivió. Otras narraciones dicen que como resultado de la prolongada enfermedad de Job, sus hijos se fueron, pero cuando recuperó su salud, se reunieron alrededor de él nuevamente. También se dice que algunos de ellos habían sido afectados por diversos tipos de enfermedades. Entonces, la misericordia de Dios los curó y se reunieron con amor a su alrededor. La frase del Corán, otros como ellos, sugiere que Dios hizo que la familia se volviera más cálida que antes y le otorgó más hijos. No se dice nada en estos versículos sobre la riqueza de Job, pero el contexto muestra que Dios le devolvió sus propiedades en una forma más rica. Es interesante notar que al final de esta ley, el objetivo de restituir los méritos divinos a Job es evidente por dos cosas. Una es la misericordia de Dios para él, que tiene un aspecto personal y es de hecho una recompensa para este paciente siervo, y el otro es dar una lección a todos aquellos que poseen intelecto y comprensión a lo largo de la historia, para que no pierdan la paciencia ante las dificultades y adversidades y mantenga la esperanza de la misericordia de Dios. La siguiente ley indica que el único problema que tuvo Job fue el juramento que hizo con respecto a su fiel esposa, Laya, que en un momento de debilidad, por la preocupación de su esposo, le había transmitido la oferta de Satanás de curarlo, en el que el afligido profeta se enojó incluso por tal deslizamiento momentáneo y se comprometió a castigarla con latigazos cuando se recuperara por la gracia de Dios. Así, después de su convalecencia, como recompensa por su lealtad y servicios para él, deseaba perdonarla, pero el problema del juramento y el nombre de Dios que había invocado aparecían como un obstáculo. Y como no había especificado el tipo de látigo en su juramento, Dios, el misericordioso, le aconsejó que tomara unas ramas de trigo apenas o un ramo de flores y cosas similares para golpearla de una manera suave con el fin de cumplir su promesa. Dios, por lo tanto, elogia a Job su paciencia y su fe. Está claro que el relato de Job es una lección y un signo para las personas con sentido común, que no se sientan orgullosas de sus posesiones, ya que podrían perderlas en un momento. Este relato también nos enseña que nunca debemos desilusionarnos de la misericordia de Dios durante las dificultades.
De estas leyes aprendemos que, primero, debemos ser pacientes en las dificultades y nunca debemos perder la esperanza en la divina misericordia. Segundo, Dios el misericordioso recompensa a las buenas personas y perdona a los pecadores cuando se arrepienten, incluso reduciendo el castigo de tantas personas en el día de la resurrección. Por eso debemos perdonar las faltas de los demás y apreciar sus buenas obras. Y tercero, Dios, el Creador Todopoderoso, tiene el poder de restaurar todo a su estado original y revivir a los muertos a la vida.
Ahora escucharán las aleyas 45, 46, 47 y 48 de la sura de Sad.
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.
Y recuerda a nuestros siervos Abraham, Isaac y Jacob, fuertes y clarividentes. Les hicimos objeto de distinción al recordarles morada. Están junto a nosotros de los elegidos mejores. Y recuerda a Ismael, Eliseo y Zulkafil, todos ellos de los mejores.
Estas aleyas se refieren brevemente a seis de los profetas de Dios y quieren decir que Abraham, sus hijos Ismael e Isaac y el hijo de Isaac, Jacob, así como Eliseo y Zulkafil, estaban entre los servidores de Dios más virtuosos e inmaculados, poseyendo fuerza de carácter y perspicacia, De hecho, se encontraban entre la élite y fueron bendecidos con el recuerdo constante de la feliz morada de la vida después de la muerte, en lugar de ser distraídos por el encanto engañoso de la vida mundana. El rango de servidumbre es la primera cualidad mencionada para ellos, y la servidumbre de Dios significa tener una dependencia absoluta en Él, significa no tener voluntad contra su voluntad y obedecer su mandato en todas las condiciones. Dios ha bendecido a estos profetas con una gran capacidad de comprensión, discriminación y comprensión, y suficiente poder para realizar acciones. Significa que no eran algunas personas inconscientes. El nivel de su conocimiento era muy alto. Tenían considerable información de los secretos de la creación y los misterios de la vida. Desde el punto de vista de la voluntad, la decisión y el poder de la acción, no se trataba de personas débiles, despreciables e incapaces, sino de personas voluntarias y poderosas con fuertes decisiones. Este es un ejemplo para todos aquellos que pavimentan el camino de la verdad, que después del rango de servidumbre o adoración más sincera a Dios, deben estar equipados con estos dos brazos efectivos. Siempre estuvieron en el recuerdo del próximo mundo. Su visión de la vida no se limitaba a los pocos días de vivir en este mundo con sus pocos placeres. Más allá de esta vida temporal, vieron la morada perpetua con sus infinitas recompensas y siempre intentaron y lucharon por ella. En resumen, su fe y sus acciones justas hicieron que Dios los elevara al rango de profecía.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los relatos del pasado y los acontecimientos de la vida de los profetas nos permiten ser firmes en nuestra fe. Segundo, la fuente de todas las preferencias y perfecciones de los profetas es la adoración. Por lo tanto, ser sincero siervo de Dios ha sido mencionado antes que otras perfecciones. En otras palabras, los profetas han alcanzado este alto estatus debido a la servidumbre de Dios. Y tercero, evitar la atención mundana y permanente al más allá proporciona la pureza del hombre y su pureza de la contaminación mundana y le da visión y claridad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
El gran saqueo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Soy Giovanni Noguet, ya estoy junto a ustedes en un nuevo episodio de El gran saqueo. Les invito a recordar la leyenda El Dorado, la historia de un territorio lleno de fortunas interminables que motivó a muchos, especialmente europeos, a viajar a América Latina. El tesoro de un metal preciado por los seres humanos en todas las épocas. Los deportistas olímpicos luchan para obtenerlo. El valor del dinero mundial está basado precisamente en él. Y cualquier país que tiene más reservas de esta riqueza resulta el más poderoso. Incluso hay quienes lo asocian a la felicidad, el bienestar y también los deseos. Hablamos del oro, un elemento valeroso y brillante. Los países de América Latina contienen la mayoría de las reservas de recursos de oro, plata, litio de todo el planeta. El oro es un metal peculiar precisamente en la Tierra. Según el informe del Consejo Mundial del Oro, 3/4 de las reservas de oro a nivel global se están agotando precisamente. Algunas mayores grandes reservas de oro de todo el mundo se descubrieron exactamente en territorio latinoamericano. Dada la pureza auténtica de la región, es posible encontrar más minas nuevas precisamente en toda la región latinoamericana. El oro y la minería conforman gran parte de la economía de los países latinoamericanos, de tal manera que en muchas zonas del continente son las únicas fuentes de sustento para los pobladores. Las minas de oro, tanto de superficie, las de aluvión o las cerradas, se extienden por casi toda la región de América Latina. México, Perú tienen precisamente la mayor reserva de oro a nivel global, aunque hoy en día vemos que esta riqueza deviene sostén monetario de muchas naciones, mientras en otras lo trafican hacia países europeos y los Estados Unidos, y lo que su pueblo recibe de toda esta fortuna son solo pobrezas y enfermedades debido a la contaminación que genera esta actividad de la minería. Hablemos hoy del oro en este episodio del Gran Saqueo. Acompáñenos.
En las últimas décadas, la globalización y la subida del valor del oro ha aumentado mucho, por lo que el acceso a las minas de este precioso metal interesa sobremanera. Por ello, muchos grupos armados y terroristas han llegado a una simple decisión: enfocarse en la explotación ilegal del oro y traficarlo en lugar de las drogas les resulta muy beneficioso. De allí que las regiones ricas en oro, que están ubicadas en lugares muy remotos e inaccesibles, donde normalmente los gobiernos centrales mantienen una menor supervisión, hace que esta situación la aprovechen los carteles y así fácilmente explotan el oro de manera ilegal y casi sin control. Según estadísticas, se ha realizado una extracción de forma ilegal de casi el 28% del oro en Perú, el 30% en Bolivia, el 77% en Ecuador y el 80% en Colombia, y posteriormente ha sido traficado. Conforme al informe del Servicio de Seguridad de Colombia, el 50% de las minas de este país son ilegales y los grupos armados manejan la mayoría de ellas. La Organización de las Naciones Unidas ha publicado un informe en el que declara que en el 2015 los carteles de traficantes de drogas consiguieron ganar entre 1 hasta 1.5 mil millones de dólares por el negocio de heroína y cocaína, mientras que en el mismo año el oro extraído ilegalmente ha generado entre 1.900 y 2.600 mil millones de ingresos en dólares para los contrabandistas. Una de las razones que facilita la explotación del oro para los grupos ilegales en América Latina es que en los países como Estados Unidos, Australia y Canadá, la minería masiva de oro se realiza a través de las compañías multinacionales con alta tecnología, en minas grandes y de una forma muy controlada. Pero en los países hispanos, la minería se ejerce de una forma muy tradicional, manual y a menor escala, por lo que algunas minas pequeñas siguen sus actividades durante muchas décadas y de la misma manera que antes. La extracción ilegal de oro es una de las formas más fáciles y rentables de lavar dinero para un capital desconocido y negociable. Las investigaciones realizadas en Bolivia, Brasil, Ecuador, Guayana, México, Nicaragua y Perú demuestran que entre las naciones en que se realiza la minería ilegal, los países hispanos tienen un alto rango, lo que provocó en esta zona el aumento de crimen organizado, la mano de obra barata, el lavado de dinero y la corrupción. Los grupos criminales ellos mismos son los que practican la minería del oro y generalmente se realiza a través de autorizaciones ilegales o creando inseguridad y amenazas a las empresas mineras de oro pequeñas e inclusive a las grandes por medio de la extorsión. Perú es el octavo país que produce oro en el mundo, pero una gran parte de la extracción de sus minas se exporta de forma ilegal por las fronteras de Bolivia y Ecuador e incluso se trafica por medio de métodos muy primarios como el transporte en ganado y al final lo llevan a Estados Unidos. Las leyes monetarias fronterizas y también aduaneras en Estados Unidos en la actualidad han sido aprobadas de una forma que alienta a los contrabandistas de oro en América Latina para explotar el oro y comerciarlo con las empresas estadounidenses. Conforme a una evaluación de la Interpol, 48 mil millones de dólares corresponden a ingresos delictivos en el 2016 que provienen de la minería ilegal del oro.
Ya estamos junto a nuestros expertos para el debate que nos convoca al día de hoy, enfocados en el tráfico del oro. Ellos son Fernando Casado, analista internacional, a quien recibimos directamente desde Madrid. También Maximiliano Esbarbio Osuna, analista internacional, quien se conecta con nosotros directamente desde Buenos Aires. E Isaac Biggio, quien es analista internacional y está junto a nosotros desde Londres. Muchísimas gracias a todos por aceptar nuestra invitación. Ya entramos en el tema, vamos a las primeras interrogantes. Casado, ¿qué elementos o circunstancias favorecen las condiciones para que tanto los grupos armados irregulares como los contrabandistas puedan ganar poderes informales en varios territorios de América Latina?
Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas de la explotación del oro es que efectivamente atraen a la delincuencia. Tengamos en cuenta que el extractivismo minero mueve un monto de dinero a veces comparable al narcotráfico o al tráfico de armas. Entonces, en ese sentido, pues la criminalidad está a la orden del día por los grandes intereses que existen en torno al oro. ¿Qué ocurre? Que encima las explotaciones del oro en América Latina en muchas ocasiones se encuentran en lugares remotos, poco accesibles, donde la presencia del Estado es difícil. Tengamos en cuenta que América Latina sigue siendo uno de los continentes más vírgenes del planeta, con las mayores selvas, las montañas más altas y todavía una infraestructura o poca presencia del Estado en muchos de estos lugares. Eso hace que la combinación entre la criminalidad y la poca accesibilidad del Estado sea una combinación perfecta precisamente para que esos grupos delictivos tengan el control de los lugares en donde se produce el extractivismo minero. Y creo que ese es el motivo principal por el que, de alguna manera, vemos poca presencia del Estado y, por lo tanto, como ustedes habéis dicho muy bien en el reportaje, las dificultades para la población y que se impide, se beneficie de un negocio tan lucrativo como es el oro.
Y muchos se preguntarán, Maximiliano, ¿cuál es la razón que impide a algunos gobiernos de Latinoamérica el tener el control de sus minas de oro? ¿Cuántos problemas de desempleo podrían resolverse con la soberanía de los países sobre los recursos?
Bueno, en primer lugar, los contrabandistas habría que dividirlos en dos partes, ¿no? Están los pequeños recolectores de oro, como por ejemplo sucede en los ríos de Colombia, en Venezuela, en varios países de América Latina, que son, digamos, la recolección de subsistencia. Después están las grandes multinacionales que presionan a los gobiernos para que no se los persiga, para que no se le aplique impuestos extra, porque muchos de esas multinacionales también utilizan no solamente utilizan mano de obra barata para poder extraer el oro y los recursos, ¿no? Por eso los países lo que deberían hacer es, como hizo Bolivia, como está intentando hacer México ahora, que es nacionalizar los recursos estratégicos como el oro, los hidrocarburos, el litio, la plata, los metales, el cobre, como hace Chile, para poder sacar el mayor provecho económico posible. Porque al no aplicársele grandes impuestos, no solamente degradan el medio ambiente, sino que además lo que sucede es que es un producto primario que se lo llevan las grandes empresas, las grandes compañías multinacionales, y deja muy poca, no resuelve el problema de la desocupación en el país y lo deja sin recursos que no son renovables. Así que en realidad debería haber una ley de hidrocarburos para el oro, como hay en Bolivia, como está intentando hacer México. La solución es nacionalizar los hidrocarburos y, por supuesto, perseguir o controlar, o más mejor dicho, regular a los buscadores informales de oro que lo hacen de manera de subsistencia. A esas personas habría que insertarlas en la sociedad de otra manera y no que estén quitando los recursos. Pero yo apuntaría más a las grandes multinacionales que a los pequeños buscadores de oro.
Seguimos escuchando el criterio de los expertos. Vigio, cómo podrían emplear los gobiernos las divisas cobradas por la venta de su oro para facilitar el bienestar de los ciudadanos. ¿Qué impide a algunos gobiernos el hecho de que puedan enfrentar o no al contrabando y el tráfico del oro?
El problema es que en el comercio de minerales, de metales, hay muchas manos privadas, mucha informalidad. Por ejemplo, una de las minas más altas del mundo, quizá la más alta, es una de oro que hay en la frontera de Perú con Bolivia, y ahí es prácticamente la ley de la selva. Entonces, hay demasiada informalidad, hay demasiada corrupción y hay demasiada falta de control de la población y del Estado. Y de otra parte, hay mucha angurria. Yo, por ejemplo, he vivido en Oruro y en Potosí, donde ha salido buena parte del estaño y la plata del mundo, y ahí estas ciudades se viven en la peor miseria, el desagüe está por las calles, no hay agua potable en muchos lugares, porque la inversión no va para los pueblos que la producen, sino básicamente para los grandes bancos y mineras que están en el exterior, particularmente en Londres, donde estoy haciendo la entrevista.
Les propongo que marquemos una pausa e enseguida regresamos con nuestros analistas y mucho más del gran saqueo. Ya estamos revisando un segundo asunto que preguntamos a nuestros expertos. Hablemos hoy de la extracción ilegal de minas en América Latina. Ello ha erosionado mucho el medio ambiente y también la sanidad pública, pero desafortunadamente la vida de muchos pueblos depende de la minería, y al tiempo que esa misma actividad podría contaminar al medio ambiente y la vida y la salud de sus ciudadanos, ¿qué puede pasar? Con minas o sin ellas, ¿algunos pueblos estarían condenados realmente a morir? Pregunta que hacemos a nuestros expertos. Sumamos también otras interrogantes. Por ejemplo, Casado, ¿qué se puede hacer ante esta realidad? ¿Cómo podría realmente solucionarse este problema de modo que protejamos la cotidianidad de las naciones, la salud de los pobladores y también mantener este tipo de actividades de extracción del oro?
Yo creo que uno de los grandes desafíos es precisamente lograr una explotación ordenada de ese tipo de minerales, al mismo tiempo que se sea lo suficientemente respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Porque las técnicas extractivistas actualmente, primero, necesitan grandes cantidades de agua y también son muy contaminantes y degradan el medio ambiente. O lo erosionan cuando es a cielo abierto, o se basan en la tala y la deforestación de grandes zonas. Por este motivo es necesario encontrar lo antes posible, y creo que muchos de los líderes, sobre todo de la nueva ola de gobiernos progresistas en América Latina, tienen muy claro la importancia de la combinación entre la protección del medio ambiente y la protección del bienestar de la gente. Veamos si estas nuevas políticas tienen el éxito que se requiere para que las industrias extractivistas de minerales, especialmente del oro, no redundan únicamente en beneficio de las mafias o grupos ilegales y corruptores que normalmente llevan a cabo la explotación de este mineral. Pero es realmente uno de los mayores desafíos del siglo XXI para los gobiernos de los países en los cuales se encuentran las reservas mineras como el oro.
Seguimos escuchando el criterio de expertos. Maximiliano, ¿qué podría hacerse desde los gobiernos e instituciones para que las naciones no pierdan el proceso de extracción y no se afecten a tampoco los pobladores que viven muy cerca de los sitios donde se realiza este tipo de actividades?
Es cierto, la minería afecta directamente a los ríos, el suelo, el medio ambiente. Se utilizan materiales tóxicos para poder extraer el metal de las piedras, pero lo que habría que hacer, yo pienso que cualquier actividad capitalista y extractivista, sobre todo, degrada el medio ambiente. Es gradual, digamos, hay actividades que son más dañinas que otras, pero en caso de que un país no tenga otro recurso y deba echar mano a la minería o a la minería de cielo abierto, que son muy contaminantes, debería no solamente, como dije antes, aplicarle un impuesto extra, sino que además debería no ser solamente un producto primario, sino también debería tener ser un producto manufacturado, un producto con un valor agregado. Es decir, por ejemplo, si se extrae cobre o se extrae oro, se lo podría refinar, se lo podría procesar para que tuviese un mayor valor y la ganancia sea mayor y no solamente se quede en la exportación de producto primario.
Y una inquietud más nos mantiene expectantes sobre este tema. Vigio, ¿cómo pudiéramos salvar a la humanidad, generar empleos, motivar el desarrollo con calidad de vida, claro está, y no afectar la salud de los ciudadanos?
Bueno, lo primero que hay que hacer es de que en los lugares donde se extraen minerales se invierta, hay un canon para que la población reciba hospital y educación gratuita y de alto nivel. Que hay un control de la población sobre los recursos que salen de sus territorios. Que además hay un control de la población y de las organizaciones campesinas para que no haya una contaminación del medio ambiente. Que se prohíba el fracking, que se prohíba una serie de técnicas que envenenan las aguas, los bosques. Se necesita sobre todo también participar a las organizaciones de las nacionalidades indígenas que quieren preservar a su medio ambiente. Y sobre todo, fundamentalmente, se necesita acabar con la corrupción en todos los niveles y, por ejemplo, en el caso peruano, evitar que los grupos corruptos que no quieren pagar sus impuestos al Estado quieran hacer golpe de Estado, lo mismo está pasando en Bolivia, y sean controlados por la población.
Cerramos así el debate por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este tiempo de análisis. Seguimos con más del Gran Saqueo. La minería ilegal de oro, como el tráfico de otros recursos latinoamericanos, es considerada un problema transnacional que proviene de la pobreza y el desconocimiento. Debido a la colonización de los gobiernos, una nación rica puede sufrir de pobreza. Una colonización que, como imán, atrae la riqueza de otros países. En realidad, el pueblo es un esclavo que los contrabandistas y los terroristas emplearon en las minas y solo a cambio de una mínima ganancia para sus vidas. El resultado del trabajo llega a manos de empresarios estadounidenses directamente y por diferentes caminos, sin tener ningún tipo de dificultad seria y sin esos problemas normales que incluso el narcotráfico pudiera experimentar. Y al mismo tiempo, los directores de este negocio sucio disfrutan su vida en sus mansiones, roban las riquezas de otros países y los actores de este doloroso escenario son los únicos latinoamericanos sufrientes cuyas vidas y fortunas están en riesgo.
Los explotadores ilegales de las minas de oro emplean a cientos de miles de mineros por toda América Latina. La extracción de la mina es una industria muy dañina para el medio ambiente, especialmente el impacto de este hecho ilegal que tiene en la naturaleza y el ecosistema puede ser catastrófico, porque no se respetan las limitaciones y tampoco las normativas del Estado. En el 2014, en Colombia, aproximadamente 1.400 minas con 50.000 obreros no estaban autorizadas por organizaciones afectaciones del medio ambiente. Igualmente en Brasil, el 11º país productor de oro en el mundo, donde trabajan casi 75.000 mineros de forma ilegal. Debido a la COVID y sus repercusiones en la economía y la vida de la gente, seguramente este número se ha multiplicado. Las explotaciones ilegales de oro han causado graves daños en el medio ambiente de América Latina de forma muy seria, de tal manera que en una gran área de la selva amazónica se han deteriorado y fueron cribadas miles de toneladas de tierra en la superficie total de estos bosques. Según un informe de la Organización de Alimentación y Agricultura, entre 2000 hasta 2015, más del 5% de los bosques amazónicos han desaparecido. Además, la explotación ilegal del oro contamina de una forma peligrosa los ríos y los estanques de agua y amenazaría la salud de la sociedad. Primero, la mina se pulveriza y se mezcla con mercurio para crear una amalgama. Luego, los trabajadores la calientan y el mercurio se evapora y solo queda el oro sólido. Este proceso ha hecho aumentar el nivel de mercurio en muchos ríos en un 34% más que el nivel de seguridad. Y también en muchas personas que están expuestas a este proceso, el nivel de mercurio registrado en sus cuerpos es 3 veces más que el normal. La minería de oro en pequeñas escalas e industrias locales genera 800 toneladas de mercurio en los ríos y en las tierras. El mercurio es una materia peligrosa y venenosa que contamina a los peces y puede crear enfermedades graves y permanentes para los que viven incluso a 400 kilómetros más lejos del lugar de la explotación. Las operaciones minerales en América Latina dejan un costo humano significativo, de allí que las minas generalmente están ubicadas en las zonas donde no están presentes las fuerzas de los gobiernos, entonces sus mineros son gente muy vulnerable. Los obreros no solamente son hombres adultos, sino también mujeres y niños. Por ejemplo, un tercio de 45.000 personas que trabajan en la minería ilegal de oro en Bolivia son niños. En muchos países los niños fueron empleados en el trabajo de minas y aunque las mujeres estaban prohibidas para trabajar en este campo, ellas corren el peligro del tráfico humano y la explotación sexual. Los mineros seducen a las mujeres con altos sueldos y luego las emplean en los prostíbulos. Se supone que en Perú más de 4.500 chicas fueron traficadas para la explotación sexual en los bares frecuentados por los trabajadores de las minas.
La tercera reserva de aguas dulces, una quinta parte de las selvas naturales y el 12% de las tierras cultivables del mundo se encuentran en América Latina. Asimismo, 49% de las reservas de plata están en Perú, Chile, Bolivia, México. 33% de las reservas de estaño se hallan en Perú, Brasil, Bolivia y el 22% de recursos de hierro están en Brasil, Venezuela, México y por último, de las minas de oro descubiertas en Latinoamérica, tanto se han robado que ni siquiera las entidades especializadas pueden contabilizar las reservas existentes en nuestra actualidad. Toda esta riqueza está en solo el 13% de la tierra de nuestro planeta. Sin embargo, este territorio siempre fue saqueado y colonizado durante toda la historia, desde la época de los españoles hasta el resto de los gobiernos imperialistas. Ellos, por medio de diferentes trucos, roban los recursos de los países o sancionan e intervienen en los asuntos internos de estos para obligarles a que los controlen o trafiquen y vendan sus recursos por un precio menos que en el mercado, solo por un objetivo: sobrevivir. Mientras que los destinos de toda esta riqueza son los países desarrollados. El oro que se ha extraído de forma ilegal en Latinoamérica se lleva por diferentes caminos rumbo a Estados Unidos. En realidad, ellos a través de sus políticas sucias han destruido la unidad entre los países y los han convertido en sus colonias ocultas. Mantienen a los pobladores en la pobreza absoluta para que no piensen más que en comida o en un lugar donde puedan realmente dormir. Las situaciones de los pobladores en toda la región de América Latina recuerdan una frase del escritor uruguayo Eduardo Galeano, y cito: "Los latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos". Esperemos que llegue un día en el que todos los grandes capitales del mundo puedan regresar a manos de sus verdaderos propietarios, los países latinoamericanos, para que también puedan tener bienestar y salud. Así nos despedimos hasta un próximo episodio del Gran Saqueo.
Control de la inflación y crecimiento de la producción.
Saludos, estimados oyentes. Les presentamos el cuarto capítulo de esta serie. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, elige un lema para cada nuevo año del calendario persa que inicia el 21 de marzo. Este año, 1402, correspondiente al 2023, fue denominado Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Este título demuestra que la preocupación más importante del líder de la revolución es el tema económico. Por eso, este año, como todos los años últimos, la economía ha sido el eje de los eslóganes. En este programa abordamos algunos de los daños a la economía de Irán según el punto de vista del líder de la revolución. Acompáñennos. El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, en sus declaraciones sobre los asuntos económicos del país, siempre ha prestado una atención especial a los daños económicos. En varios programas, algunos de los daños a la economía de Irán se han estudiado desde el punto de vista del líder iraní. En su comunicado, El segundo paso de la Revolución Islámica, el líder de la revolución, en unas palabras sobre la economía de Irán, ha declarado que la Revolución Islámica nos mostró la salida de la economía débil, dependiente y corrupta de la era de Pahlaví. Pero las actuaciones débiles han desafiado la economía del país por fuera y por dentro. Aludió asimismo a dos categorías de desafíos económicos de Irán, que incluyen desafíos externos e internos. Él dijo que el desafío externo son las sanciones y las tentaciones del enemigo, que se volverán menos eficaces y hasta ineficaces si se corrigen los problemas internos. El desafío interno consiste en defectos estructurales y debilidades gerenciales. El líder de la revolución, el 9 de mayo del año pasado, en un encuentro con los trabajadores, también se refirió al tema del embargo y afirmó que su objetivo principal es inhabilitar el sector productivo en Irán. Añadió que desde el comienzo de la revolución, esta ha sido la política del imperialismo y en los últimos 10 o 15 años eso se hizo muy claro. Su política fue inhabilitar la producción del país. Esa era la política del enemigo. Estas sanciones y estas palabras estaban destinadas a detener la producción en el país. Cuando la producción deja de funcionar, el país se vuelve indigente y necesitado y sus ojos están puestos en esto y aquello. El objetivo importante y final de la presión económica es inutilizar la producción. La República Islámica de Irán siempre ha sido uno de los objetivos de las sanciones estadounidenses desde el año 1979. Solamente en la década de 1990, y según las estadísticas proporcionadas por el Instituto Castellum, que sigue las sanciones internacionales, se han impuesto 1.616 sanciones contra Irán. Una parte importante de estas sanciones se han aplicado bajo el pretexto de los programas nucleares del país persa. En general, se han impuesto alrededor de 4.000 sanciones contra la República Islámica de Irán bajo varios pretextos. Por lo tanto, la economía de Irán está seriamente expuesta a riesgos externos y factores desestabilizadores. El riesgo exterior más importante que afecta a la economía de Irán son los embargos, que se han intensificado en dimensiones sin precedentes en los últimos años. La intensificación de las sanciones extranjeras, dejan diferentes efectos en la economía de Irán a corto y largo plazo. El primer y principal objetivo de los embargos extranjeros ha sido reducir las exportaciones de petróleo y evitar que Irán acceda a las ganancias de las ventas de su crudo. La disminución de las exportaciones de petróleo en los últimos años ha provocado, más que nada, una disminución de los ingresos del gobierno en divisas por las ventas petroleras, y a su vez, la disminución de los ingresos del gobierno ha provocado un déficit presupuestario y un aumento de la tasa de inflación. Otro factor directo de las sanciones extranjeras es la reducción de las exportaciones no petroleras. Las exportaciones no petroleras se ven afectadas por el establecimiento de restricciones bancarias y las sanciones contra aquellas empresas que comercian con Irán. La reducción de las exportaciones no petroleras, por un lado, concluye con la disminución de la demanda económica y el agravamiento del estancamiento de la producción interna, y por el otro, con la disminución de los recursos de divisas para la importación de materias primas y maquinarias. Los embargos extranjeros también son efectivos para aumentar la incertidumbre y el riesgo de la inversión, como resultado de las restricciones bancarias y comerciales provocadas por las sanciones. Las empresas económicas se enfrentan con diversas incertidumbres. Las incertidumbres existentes son efectivas tanto en la reducción de la motivación de la inversión como en el comportamiento del mercado y la formación de una demanda preventiva de divisas y oro y similares. En general, se puede decir que las sanciones externas tienen un efecto en el aumento de la inflación y la disminución del crecimiento económico a través del presupuesto público y también afectan las variables de la inversión y el crecimiento económico debido a la disminución del comercio exterior y la disminución del financiamiento externo. En los últimos 20 años, los embargos han causado un choque negativo significativo en el campo de las inversiones fijas y durante estos años han reducido este proceso en gran medida. Además, las sanciones injustas de Estados Unidos contra Irán se han dirigido directamente a la vida de las personas y han conmocionado los medios de subsistencia de los iraníes. El líder de la revolución ha valorado los desafíos internos de la economía de Irán más que los desafíos externos y cree que al resolverse los problemas internos será posible enfrentar también los desafíos externos. Él, en su comunicado El segundo paso de la revolución islámica respecto a los desafíos internos de la economía de Irán, dijo que los defectos más importantes son la dependencia de la economía del petróleo, la propiedad estatal de aquellas partes de la economía que no están dentro del alcance de las funciones del gobierno, tener una mirada hacia afuera y no hacia el poder y la capacidad interna, el escaso uso de la capacidad de mano de obra del país, el defectuoso y desequilibrado presupuesto y, finalmente, la falta de estabilidad de las políticas ejecutivas de la economía, no respetar las prioridades y la existencia de gastos innecesarios e incluso dispendiosos en algunas partes de los aparatos gubernamentales. El ayatolá Jamenei, el primer día de Noruz del año 1402, también en la ciudad santa de Mashhad, en la reunión de peregrinos del santuario sagrado del imán Reza, la paz sea con él, después de enumerar los puntos fuertes del país, explicó las debilidades y los puntos débiles y dijo: «En la cima de todas las debilidades está el tema de la economía y las políticas económicas, que muchas veces son herencias de los días antes de la victoria de la revolución, y algunas tienen relación con la posrevolución». En esta reunión también enumeró algunos de los daños más importantes para la economía de Irán y consideró que el problema más relevante y el punto débil de la economía del país es la economía de propiedad estatal y el espíritu empresarial extremo que surgió de las políticas económicas de los años de la década de los 60, y agregó que el resultado de este exceso es el retiro de las personas de las grandes actividades generadoras de riqueza económica y el surgimiento de algunos problemas que vemos actualmente en el país. También mencionó la dependencia del petróleo y la dependencia de la economía del país del dólar, como otros daños que tiene la economía de Irán. La razón principal por la que el líder de la revolución se enfoca en la patología de la economía de Irán es que los enemigos de la República Islámica de Irán están tratando de proseguir su guerra cognitiva contra Irán, aprovechándose de la guerra económica e ignorando los éxitos y logros del país. Se esfuerzan por crear desesperación entre la gente, especialmente entre los jóvenes, para presentar así al gobierno de la República Islámica como un gobierno ineficaz. Estimada audiencia, en el próximo programa se examinarán más daños internos de la economía de Irán desde el punto de vista del líder de la Revolución Islámica. Hasta entonces.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.